Vamos a hablar ahora de la problemática de las cuentas sueldo en la ley de inclusión financiera. Si les parece, para orientar a la audiencia en el tema, vamos a recordarles algunos aspectos que la ley de inclusión financiera contiene. La ley del 2014 prohibió hacer determinados pagos en efectivo y adicionalmente estableció la obligatoriedad de pagar sueldos y honorarios a través de la acreditación en cuentas bancarias o en instrumentos de dinero electrónico. Nos pareció de interés refrescar este tema y conocer cuándo entrará en vigencia la norma sobre pagos de salarios y remuneraciones y qué problemática se viene dando en torno a estas cuentas bancarias. El doctor Juan Carlos Plachikov, del estudio Posadas, Posadas y Vecino, nos comentará los aspectos más importantes en relación a este tema y cuál es la problemática que se está dando en la implementación de esta ley de inclusión financiera, concretamente en relación a lo que decíamos, las llamadas cuentas sueldo. Doctor Plachikov, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, buenos días para ti y para toda la audiencia.
Vamos a una primera pregunta, doctor. ¿Qué pagos prohíbe la ley hacer en efectivo y cuáles son los medios de pago aceptados?
Bueno, como bien decías, Daniel, esta ley de inclusión financiera, de la que venimos hablando desde abril de 2014, sí, prohibió hacer pagos en efectivo en ciertas hipótesis, y que la vemos a diario. Vamos a refrescar, estas son: primero, compra de bienes o servicios que superen las 40.000 unidades indexadas. Esto a hoy son unos 131.000 pesos. Acá, cuando una de las partes de la transacción es una empresa unipersonal o una sociedad de hecho, una sociedad irregular, una sociedad civil. Otra hipótesis es para la compra de bienes y servicios por montos superiores a 60.000 unidades indexadas, unos 196.000 pesos. En todos los demás casos que no estaban comprendidos en lo que comentábamos antes. También en arrendamientos, subarrendamientos o leasing sobre inmuebles con importes superiores a las 40 BPC anuales, unos 122.000 pesos. También en negocios jurídicos sobre inmuebles por montos superiores a 40.000 UIs. Sí. Adquisición de vehículos motorizados, automotores, por precio superior a 40.000 UI. Y otra hipótesis son para los tributos por montos superiores a 1.000 UI, unos 32.700 pesos. Y los medios de pago que esta ley financiera acepta o establece que deben usarse son los siguientes: o acreditar estos pagos en cuentas bancarias, sí. Una segunda alternativa es el dinero electrónico, que esto ley menciona las tarjetas prepagas, billeteras electrónicas o instrumentos análogos que se están desarrollando, ¿no? A pesar de que la ley ya está funcionando o va a empezar a funcionar en algunos casos este año. Recién se está instrumentando. Otros medios son los cheques cruzados o las letras de cambio.
Correcto. Doctor, de acuerdo a lo que comentara, ¿cómo se deben pagar los salarios y honorarios profesionales bajo la nueva ley?
Bueno, esto es importante recalcar. Tanto los salarios como los honorarios profesionales se deben pagar a través de acreditaciones en cuenta o en instrumentos de dinero electrónico que mencionábamos antes. Debe tenerse presente la audiencia que esta ley no fijó una vigencia inmediata, si bien la ley del 2014, la reglamentación de esta ley fijó un cronograma de incorporación para cumplir con esta exigencia.
Bien, si le parece, doctor, me gustaría aclarar ese punto. ¿Está vigente dicha exigencia legal para pago de salarios o aún hay plazo para adecuarse a esta nueva normativa?
Bueno, todavía estamos en plazo porque esta ley estableció una excepción de 2 años desde la vigencia para adecuarse al pago en lo que hace a remuneraciones, pasividades o beneficios sociales, y como le comentaba, Daniel, el decreto reglamentario estableció la obligatoriedad del pago para remuneraciones a través de estos medios de pago que comentábamos a partir del 30 de abril de 2017.
Correcto.
Ya que esta ley se fue prorrogando en algunos decretos y recién va a entrar el 30 de abril de 2017. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores tienen plazo hasta el 30 de junio de este año. Los trabajadores tienen plazo hasta el 30 de junio, entonces, para elegir la institución financiera en la cual decidan abrir esa cuenta sueldo, sí, que es una cuenta especial, y si no ejercen la opción antes del 30 de junio, entonces los empleadores deben tomar la decisión por ellos, o sea, elegir el banco a través del cual le van a pagar.
Claro.
Y para el pago de honorarios profesionales hay plazo hasta el 1 de mayo de este año para adecuarse a esta ley.
Bueno, y de acuerdo a su experiencia, Plachikov, ¿qué problemática enfrentan las cuentas sueldo? Por ejemplo, me pregunto y le consulto, ¿son embargables?
Bueno, este es un punto bien interesante. Quisiera decir que la cuenta sueldo que están abriendo actualmente los bancos bajo esta ley de inclusión financiera tienen ciertas particularidades y que las hacen diferentes de una caja de ahorro habitual, que es la que estaban acostumbrados a tener cualquier trabajador.
Sí.
Por ello, y por los beneficios o ventajas que esta cuenta sueldo, es que los trabajadores deben conocer cómo funciona y no simplemente informar al empleador el banco número de cuenta, por ejemplo, de una cuenta que ya tuvieran abierta. ¿Por qué le digo esto? Porque la cuenta sueldo no es una cuenta común y para que tenga los beneficios que la ley le otorga, debe abrirse específicamente identificada como una cuenta para el cobro de remuneraciones. Por eso se la llama en la jerga bancaria cuenta sueldo.
Claro.
¿Ah? Sueldo que abarca el salario, salario vacacional, aguinaldo y indemnizaciones. En segundo lugar, otra puntualización, me gustaría decir que hay que tener presente que el pago en cuenta del trabajador no implica que el trabajador esté aceptando la liquidación y no exonera tampoco al empleador a extenderle los recibos que correspondan. O sea que, por más que se reciba el pago en la cuenta, el empleador va a darle el recibo con la liquidación de cada uno de los rubros. Esta ley le impone a los bancos condiciones mínimas para la apertura de estas cuentas, entre las cuales vamos a destacar que no deben tener un costo de apertura, ni de mantenimiento, ni de cierre, ni exigencia de saldos mínimos. Esto es muy importante para el trabajador. Dos, se debe permitir el retiro de fondos en cualquier momento, no hay restricciones. Debe tener asociada una tarjeta de débito, esta es la que le va a permitir al trabajador hacer los retiros en los cajeros automáticos, pagar en comercios o hacer alguna transferencia. Cuatro, permitir la recepción de consultas de saldo gratuitas, ilimitadas, para saber el saldo de la cuenta. Cinco, extracciones gratis mínimas por mes y se entendió que 8 transferencias en plaza, tampoco sin costo. Y también la gratuidad de las tarjetas de débito. O sea que es una cuenta que no tiene, en principio, un costo asociado para el trabajador.
Claro, ¿y lo que decíamos de la embargabilidad?
Bueno, respecto a esa parte de la pregunta, acá vamos a mencionar que las sumas acreditadas en esta cuenta sueldo son inembargables. Por el término de 180 días desde que esos fondos son acreditados o depositados en la cuenta. O sea que son 6 meses que le dan de protección a esos fondos porque son una retribución, son un salario y son para el sustento del trabajador y su familia.
Claro.
Acá vamos a advertir que no solo están protegidas por esta inembargabilidad las remuneraciones y pasividades, o sea, solo están protegidas y no otra suma que se deposita en la cuenta.
Ah, bien.
Si yo quiero hacer un depósito extra o pido a alguien que me deposite algo que no sea remuneración, no. El concepto es que la protección de inembargabilidad es para aquellas sumas que provengan del trabajo.
Correcto.
Y sin duda esta protección de las remuneraciones no es un elemento muy importante a tener en cuenta. Porque si yo pido que me depositen el sueldo en mi cuenta corriente o en mi caja de ahorro que no está identificada como cuenta sueldo, no va a tener esta protección.
Exacto.
Y un acreedor podrá embargar esa cuenta.
Está bien, me parece muy interesante el punto, doctor Juan Carlos Plachikov, de Estudio Posadas, Posadas y Vecinos. Ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias y a la orden.